En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a una nueva edición de Los Cuatro Elementos. Como todas las semanas, el medio ambiente será el hilo conductor del programa, aunque hoy no vamos a contar con nuestros colaboradores habituales. Eso sí, vamos a tener varios invitados que seguro que nos contarán cosas muy interesantes. El programa de hoy es especial, uno de esos monográficos que cada cierto tiempo dedicamos a un tema. El de hoy estará centrado en uno de los cuatro elementos, en el elemento fuego. A lo largo de la próxima hora vamos a hablar de incendios forestales y para ello vamos a contar en el programa con distintos expertos en la materia. Pasado mañana, 1 de junio, comienza oficialmente la campaña de incendios forestales de este año y vamos a conocer en detalle todo el dispositivo que hay establecido ahora en los meses de verano, que es la época del año en que aumenta de forma significativa el riesgo de incendios en nuestros montes y bosques. Tendremos en el programa a Ángel Aurelio Martínez, que es el responsable de la Unidad de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha y, por lo tanto, la persona encargada de coordinar a todo el personal implicado y todas las acciones que se llevan a cabo cuando se declara un incendio forestal en cualquier lugar de nuestra región. También me ha parecido importante conocer la labor de prevención y de apoyo que desempeñan los agentes medioambientales, para lo cual vamos a charlar también con el portavoz de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, Alfredo Poveda. Y también tendremos a un representante del Consorcio de Bomberos de Toledo que nos contará el tipo de labor que llevan a cabo cuando se desencadena un incendio forestal y hay viviendas afectadas, unas imágenes que, por desgracia, hemos visto muchas veces. Te recuerdo la dirección del correo electrónico del programa con la que puedes contactar con nosotros, loscuatroelementos@cmmedia.es. Te repito, Los Cuatro Elementos, cuatro con cifra, @cmmedia.es. Y como siempre, al final sonará música. Hoy una pieza de canto gregoriano con arreglos modernos del grupo Enigma, que a principios de los años 90 colocó en los primeros puestos de las listas de ventas. Como siempre, estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos ya. Cerca del verano y aumenta el riesgo de incendios forestales no solo aquí en Castilla-La Mancha, sino en todo el país. El 1 de junio comienza oficialmente la campaña de incendios, momento a partir del cual queda establecido un amplio dispositivo que cuenta con numerosos medios técnicos y humanos. Durante las 24 horas del día estarán vigilantes ante cualquier incendio que pueda declararse en la región para atajarlo lo antes posible. Para conocer cómo se coordina la lucha contra incendios aquí en la región, está al otro lado del teléfono Ángel Aurelio Martínez, que es el máximo responsable de la Unidad de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. Un puesto, sin duda, de mucha responsabilidad. Muchas gracias por estar en Los Cuatro Elementos y bienvenido al programa.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Estupendo. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuántas personas hay implicadas directamente en la campaña y con cuántos medios técnicos se cuenta este año, si aumentan los efectivos con respecto a campañas anteriores?
Este año contamos sobre unas 3.000 personas del dispositivo, tanto del dispositivo de la empresa Jacán como personal funcionario de la Junta de Comunidades, entre el cual están agentes medioambientales, conductores del personal laboral y técnicos de la Consejería de Agricultura.
Ajá. Ahora, al inicio de campaña de incendios, ¿se hace algún tipo de previsión sobre cómo será con respecto al año pasado o años anteriores, o ese tipo de pronósticos o predicciones no se pueden hacer?
Vamos a ver, sobre lo del año pasado, a fecha de hoy, porque más no podemos aventurar, el índice de sequía es un poco más alto que el año pasado. Y hemos tenido una primavera, sobre todo en el verano, más seco, aunque ahora ha llovido algo en el mes de mayo, pero va un poquito más seco. Eso no quiere decir que ahora en el mes de junio empieza a llover, las condiciones meteorológicas cambian. Uno de los factores que depende mucho del tema de incendios es, sobre todo, las condiciones meteo que nos vamos a ir encontrando a lo largo del verano. Por supuesto que cambian. Pero en principio, la previsión es que hay un poco más sequía con respecto al año pasado.
Sí, digamos que lo que es el terreno forestal acusa pues la falta o el déficit de lluvias que ha habido durante una parte de la primavera.
Ha habido, sobre todo en el mes de abril, ha sido un mes muy seco y las temperaturas muy altas. Incluso comentarte que nuestro dispositivo de incendio está durante, como has comentado, está en los 365 días del año. Es decir, nosotros, lo que pasa es que se va adecuando al nivel de riesgo que hay, aumenta más personas o menos personas. Es decir, ahora vamos a partir del 1 de junio, vamos a entrar en la época de peligro alto, pero hemos estado funcionando durante todo el año, los 365 a 24 horas. Y en función de esto, pues en el mes de abril tuvimos que mantener algo de dispositivo y en el mes de mayo tengo ya tres helicópteros funcionando con una brigada de transportadores en cada provincia, más medios de apoyo de autobombas y patrullas móviles.
Ajá. Bueno, vamos con un caso práctico. Vamos a ver, se recibe una llamada del 112 que avisa que hay un incendio en una determinada zona. ¿Cómo se actúa a partir de ese momento? ¿Cómo empieza ese dispositivo?
Vamos a ver, nosotros contamos con un centro de coordinación regional, que el 112 lo pasa al centro de coordinación regional, y luego tenemos cinco centros de operaciones provinciales en cada una de las provincias. En función de donde se detecta, donde nos han comunicado que está el incendio, pues se avisa al COC correspondiente para que movilice los medios que están próximos al lugar del siniestro, que son los que tienen despacho automático, digamos. Salen los medios que están en el despacho automático, confirmamos si se ve de los puestos de vigilancia que ese incendio, en la columna de humo, los vigilantes, y se va hacia el incendio. En el momento que se llega el incendio, pues ya los medios que llegan nos mandan imágenes a través de los móviles y a través de dispositivos electrónicos, nos mandan las imágenes y en función de eso la provincia decide si amplía más medios o no más medios de los que ha mandado al principio. Ajá. Y la previsión es que necesita más medios, lo movilizan ellos, e incluso si ve que necesitan más medios de otra provincia, lo comunican al COR y el COR moviliza a otros medios, tanto de carácter regional como medios de otras provincias limítrofes que puedan acercarse allí rápidamente al incendio. Si aún así hiciera más falta medios, podemos movilizar a través del COR, movilizaría medios del Ministerio o de comunidades limítrofes que tenemos convenios con ellos de colaboración en el tema de extinción de incendios forestales.
Cuando los límites del incendio excede, pues en este caso a lo mejor la comunidad, pues claro, ahí ya hay una coordinación jerárquicamente por encima, ¿no?, para coordinaros con vosotros con otras comunidades.
Exacto. Normalmente ya, cuando ya normalmente se tiene que utilizar medios de otras comunidades y tal, lo normal es que ya no se vaya el medio de aquí, de servicios centrales del COR, a la planificación del incendio, y pues esto ya se montó un dispositivo mucho más grande.
Uh-huh. Bueno, centrándonos un poco en el tema de los propios incendios forestales, no sé si tienes el dato más o menos aproximado de qué porcentaje de incendios forestales cada año son provocados, del total que se producen.
De la casuística que tenemos provocados, nosotros tenemos ahora mismo el dato de con respecto a las de pasado por causas intencionadas, sería un 32,27% de los incendios del año pasado. La mayoría de las causas suelen ser negligencias o causas accidentales.
Ajá. Son minoría, entiendo, las causas naturales, ¿no?
Las causas naturales es el rayo, que sería un 6%.
Ajá. ¿Se detecta alguna tendencia, digamos, significativa en el número de incendios forestales o quizá en la superficie forestal quemada, o cada año estos datos son diferentes y no se pueden extraer grandes conclusiones?
Te puedo comentar la estadística que ahora mismo, una de las cosas que estamos viendo es que el periodo de incendio, que lo teníamos circunscrito a los 4 meses del 1 de junio al 30 de septiembre, pues da la casualidad que cada vez se está ampliando más por el tema de que cada vez, por el cambio climático, cada vez está ampliando el periodo de calor. Este año hemos tenido que aumentar medios en el mes de mayo y el año pasado tuvimos que prorrogar también el mes de octubre algunos medios por el tema de que no se circunscribe los 4 meses de calor solamente los 4 meses de verano, sino que se amplía tanto por un lado por delante como por detrás.
A mí esa información... Sí.
No, sí, con respecto al porcentaje de incendios que me comentabas, el tema es que el año pasado tuvimos un 25% de incendios menos que en años anteriores, que la media en años anteriores. Y en cuanto a un dato curioso, es que prácticamente grandes incendios, que son de más de 500 hectáreas, pues cada vez hay pocos, pero cada vez queman más superficie. Con decirte que el 1% de los incendios que tenemos queman más de 100 hectáreas, la superficie total que se quema son las 2/3 partes de la superficie. Es decir, tenemos muchos incendios, pequeños incendios que apagamos rápido. Es decir, por ejemplo, el año pasado tuvimos del total de incendios 657 conatos, que son inferiores a una hectárea, son 395. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que prácticamente la mayoría de los incendios se quedan en cosa de poco. Pero siempre hay un porcentaje muy pequeñito que es lo que nos desvirtúa toda la estadística, que son los que aumentan mucho la superficie. Son esos pequeños incendios que se producen en días de condiciones muy adversas.
Ajá. Yo sí que había leído, al hilo de lo que has comentado hace un momento, que había ahora más incendios en invierno, ¿no? Justamente porque fuera de la temporada veraniega o estival se dan más, con mayor frecuencia, condiciones propicias, ¿no? Tanto por elevadas temperaturas, aunque no sean las del verano, pero altas, como también la sequedad, ¿no? Entonces eso de alguna manera tiene su reflejo en que están aumentando. No sé si esto me lo puedes confirmar.
Sí, no, sí, te confirmo que nosotros hemos tenido que aumentar para responder a eso el periodo del dispositivo.
Claro.
Antes de que estábamos en el junio y ahora el periodo del dispositivo empieza y se escalona antes, tanto por la parte de delante como la parte de atrás, empieza en el mes de mayo y en el mes de octubre se está prorrogando algunos medios por el tema este, aunque siempre tenemos medios, como te he comentado antes, pero claro, ya hacemos que cada año estamos intentando aumentar más estos medios en esta época, por eso, porque la época de calor, por desgracia por el cambio climático, está siendo más larga.
Bueno, también me has aclarado ya algo sobre lo que te iba a preguntar, que escuchamos con mucha frecuencia referencias a un conato de incendio o a un gran incendio, ¿no? Y creo que ya has aportado los datos de dónde se sitúa el límite de hectáreas para considerar lo que es un conato, lo que es un incendio, lo que es un incendio grande, ¿no?
Sí, un conato es todo aquel que es inferior a una hectárea. Y un gran incendio, un GIF, que se llama gran incendio forestal, es superior a 500 hectáreas de terreno forestal.
Y todo ese terreno, digamos, continuo, no un conjunto de incendios que suman las 500 hectáreas.
No, estoy hablando en un solo suceso, en un incendio.
Correcto. También te quería hacer alguna pregunta respecto a la información meteorológica, que es vital e importante de cara a la estrategia, ¿no? A la hora de actuar sobre un incendio que ya está activo. ¿Qué tipo de información utilizáis? ¿Quién os la proporciona? Imagino que la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Y cómo se lleva a cabo esa labor, ¿no? Una vez que se analizan esas condiciones meteorológicas y la evolución más probable en las próximas horas, ¿cómo se tiene eso en cuenta? ¿De qué manera se ejecutan acciones?
Vamos, nosotros todos los días sacamos a través de una unidad de análisis que tenemos el índice de propagación potencial, en el cual se mide el riesgo en función de las temperaturas, la evolución del viento, el índice de sequía, la humedad relativa de los combustibles, la humedad de los combustibles, y entonces en función de eso, con los datos de ANMED y diferentes plataformas meteorológicas, pues se evalúa un índice en el cual nos dice qué situación de riesgo tenemos ese día en caso de que tengamos un incendio, cómo va a propagar el incendio. Todos los días preparamos un plano que colgamos en la página web para que todo el mundo sepa cómo el peligro que va a haber ese día.
Bueno, no sé ya si para terminar ¿quieres comentar alguna cosa más que consideres importante que no hayamos abordado, que se haya quedado en el tintero?
Yo lo único que quería comentar es que el tema de entramos en una época ahora de peligro alto y sobre todo extremar las precauciones, la gente que vaya al campo, sobre todo el tema de pues intentar no provocar fuegos, el tema del uso recreativo de las no utilizar las barbacoas en el medio natural, la historia que puedan provocar que haya un incendio. Es un poquito extremar las precauciones, ¿verdad? Y espero que tengamos suerte y con los tratamientos preventivos que llevamos estos años haciendo, el número de conatos a lo mejor no lo podemos reducir, pero esperemos que la superficie sea menor que estos años anteriores.
Pues, por supuesto, esperamos que este año los incendios forestales al menos no sean noticia de portada. Incendios lamentablemente habrá, pero que no hablemos todos de un gran incendio aquí en la comunidad. Ángel Aurelio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y haber hablado un ratito contigo de incendios forestales aquí en los cuatro elementos. Seguramente que volveremos a llamarte a ti o a algún compañero a lo largo de nuestra andadura.
Vale, muchas gracias a vosotros.
En la lucha contra el fuego, los agentes forestales y medioambientales juegan un importante papel, tanto a nivel de prevención como en las labores de apoyo en la extinción de incendios. Para darnos a conocer su trabajo, vamos a charlar ahora con Alfredo Póveda Guzmán, que es el portavoz de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. Bienvenido a Los Cuatro Elementos, Alfredo.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a entender, a dar a conocer la labor que desarrolláis, los agentes. Antes me he referido en la introducción a agentes forestales y medioambientales. No sé si hay que precisar algo al respecto, es equivalente.
Sí, en el contexto de Castilla-La Mancha, nuestro cuerpo se denomina agentes medioambientales. Somos agentes medioambientales.
Ajá, perfecto. Pues hecha queda la precisión. Bueno, perteneces a una asociación, no sé cuántos años lleváis como asociados. Lo que sí que te quiero preguntar es cuántos profesionales estáis dentro de ella.
Sí, en la asociación APANCLM somos 200 asociados, alrededor de 200 asociados. Uh-huh. Esta asociación se creó en el año 2009, tenemos ya una antigüedad casi de 8 años. Y bueno, la vocación que tenemos es la de la promoción del colectivo, la del impulso, la mejora de nuestra situación y, uh-huh, y por supuesto que el ciudadano castellano manchego, los ciudadanos y las ciudadanas no nos conozcan.
Estupendo, pues vamos a contribuir aquí en el programa con un poquito a eso, justamente. Bueno, estamos dedicando este programa específicamente a los incendios forestales y te quería preguntar que cuáles son las principales medidas, acciones que llevéis a cabo los agentes medioambientales justamente en eso, en la lucha contra el fuego, contra los incendios.
Pues principalmente la vigilancia, la disuasión, también se hace un trabajo importante de concienciación ante el ciudadano. Y bueno, pues cuando nos dedicamos a labores de análisis de la situación de la formación de los bosques, de cómo está la salud del bosque o es decir, más que nada dirigidos, son trabajos dirigidos también a ver la peligrosidad que pueden tener determinadas zonas para que en un momento dado se puedan informar sobre necesidades de realizar tratamientos selvícolas para poder en un momento dado pues poder controlar en un determinado punto un hipotético futuro incendio forestal.
Hacéis un trabajo de campo y tenéis
trabajo de campo, claro,
tenéis información muy muy actual, digamos, de cómo está todo y podéis lo que me estás apuntando, ¿no? En un momento dado pues, saber si esa zona es especialmente peligrosa porque pues qué sé yo, los árboles tienen más resina, por decir algo, ¿no?
Claro, sí, hay que estar muy atentos sobre todo al estado sanitario de las masas y bueno, a futuros acontecimientos que pueden ocurrir y exponer a una determinada masa forestal a un futuro incendio que podría darse en unas condiciones extremas si el bosque está en unas malas condiciones. Luego también una labor muy importante, ya una vez que se ha producido el incendio forestal, pues nuestra labor es la de ser directores de extinción. Dirigimos a los medios de extinción que acuden al evento, o sea, lo que está cuando se produce el incendio. Y bueno, ahí la labor va dirigida básicamente pues a encaminar los trabajos a la extinción de ese incendio. Y luego está una parte muy importante, que es la BIF, las BIF, que son las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, que son los agentes medioambientales que se dedican a la investigación de las causas de los incendios forestales, dirigidos a conocer la causa y conocer al causante, que es una labor muy importante también dentro de nuestra profesión.
Eso para que lo entiendan nuestros amigos, los oyentes, como el CSI de los bosques, ¿no?
Es lo mismo, porque claro, es una investigación basada en criterios científicos, en evidencias que se analizan, se estudian, se miden, se acompañan a otros parámetros meteorológicos que se han dado durante el incendio y bueno, de ahí ya se procede a redactar un informe en el que, bueno, pues se sacan diferentes conclusiones. Luego ya, en el caso de que aparecieran pruebas para poder asociar el incendio con una provocación intencionada y a su vez con un presunto causante, pues también se llevaría a cabo lo que se llama la prueba personal, ¿no? Es a lo que me estaba refiriendo en estos momentos.
Dentro de vuestro colectivo entiendo que solo sois unos pocos, o son unos pocos los que tienen esa, ya digamos, formación específica para realizar ese tipo de investigaciones, ¿no?
Así es, como dicen, no todos los agentes medioambientales se dedican a investigar incendios. Uh-huh. Se procura que por provincia, o diríamos que el ideal sería que en cada una de las 5 provincias de Castilla-La Mancha hubiese 12 agentes medioambientales dedicados a la investigación, sobre todo durante la época de los 4 meses de alto riesgo, y que luego, por supuesto, en el resto de los 8 meses restantes, pues siguiera habiendo agentes medioambientales que, en caso de producirse incendios fuera de campaña de alto riesgo, pues que también fueran a investigar esos incendios para asegurar que el 100% de los incendios se investigue, que es algo muy importante.
Ajá. Bueno, cuando se declara un gran incendio, por desgracia ocurre de vez en cuando, hay muchos colectivos implicados, ¿no? Y a mí me resulta realmente difícil de entender cómo se puede llegar a coordinar algo así. Vosotros, los agentes por un lado, bomberos, personal de otro tipo, ¿no? Ese tipo de labor de coordinación, ¿cómo se lleva a cabo? En la parte que corresponde a vosotros y en general, ¿no? Con todos los colectivos.
Bueno, esto ha sido una labor de años entre pues la coordinación de técnicos dedicados y especializados a los incendios forestales, agentes medioambientales y otros colectivos, pues se han elaborado unos protocolos, ¿vale? Que se llama una directiva, que se llama CEIF, del Servicio de Extinción de Incendios Forestales. Entonces son directivas que digamos que establecen los protocolos a seguir según las circunstancias que se presenten. Entonces lo que está instruido es que el incendio, según las características que va adoptando a medida que se va haciendo más grande, pues va cambiando, van avanzando, digamos, en fases, en grados, y cada grado tiene, digamos, un organigrama establecido en el que se establece qué función cumple cada agente, cada cuerpo, cada colectivo actuante. Entonces, es evidente que la coordinación es difícil, pero hay unos protocolos establecidos y unas directivas que van tendentes a procurar que todas esas personas que actúan en un incendio sepan qué es lo que tienen que hacer y sepan cuál es la cadena de mando y, y cuál es el trabajo a desarrollar para que todo se pueda hacer de una manera coordinada.
Sí, digamos que existe ya una larga experiencia, ¿no?
Requiere una coordinación milimétrica de todos los agentes actuantes, de todas las personas, tanto protección civil como agentes medioambientales, bomberos forestales, por supuesto, que son claves en esto, son esenciales, y otros colectivos como puede ser fuerzas y cuerpos de seguridad, sanitario, es muy importante, ¿no? La parte sanitaria en caso de que pueda haber algún tipo de necesidad de evacuar algún herido, y por supuesto pues todos aquellos, también se puede hablar de los voluntarios, ¿no? Que en este caso irían asociados a la labor de protección civil, lo que quiere decir que al final sí que son como bien decías, son eventos en los que es muy importante actuar coordinados porque hay mucho que hacer, y lo que es importante es que no nos solapemos y que no se produzcan
sorpresas,
como te diría, sorpresas, ni generemos actos torpes por no saber bien cuál es nuestra labor, ¿no?
Claro. Bueno, y tan importante, yo diría, que como que ese engranaje complejo funcione bien o de la mejor forma posible, es el tema de la prevención, evidentemente. Es decir,
la prevención es fundamental.
Claro, sobre todo para evitar en la mayor medida pues que haya muchos incendios, o que los incendios que haya no sean de una magnitud, que no alcancen unas dimensiones tremendas, ¿no? Yo te preguntaría, ya pensando en tu colectivo, pues el tipo de tareas directamente ligadas a la prevención que llevéis a cabo en los montes, en los bosques.
Bueno, la prevención, sobre todo, como te comentaba antes, informar sobre situaciones de riesgo. Por ejemplo, ahora, desgraciadamente, está muy de actualidad, pues cómo la acumulación de residuos pueden llegar a producir grandes incendios. estoy hablando pues de acumulación de basura, ¿no? Uh-huh. De puntos de vertido, como pudimos ver en determinados depósitos de neumáticos, ¿no? Sabemos que la acumulación de residuos es algo que es potencialmente peligroso, genera una peligrosidad a la hora de producirse un hipotético incendio. Entonces, una de nuestras labores es informar sobre los puntos de riesgo, sobre todo uh-huh. puntos críticos. Luego también asegurar que los puntos de agua donde van a cargar de agua los medios aéreos sí. y los medios terrestres se encuentran en un buen estado. Y luego hay una labor muy importante que es la de concienciación, que es la de concienciación social. Uh-huh. Nuestra mera presencia en el medio natural es fundamental como agentes de la autoridad para que al menos el ciudadano tenga la conciencia, ¿no? de que el medio que le pertenece a disfrutar como está en su derecho también está custodiado por nosotros. Uh-huh. Y luego a la hora de concienciar a la ciudadanía, pues muy importante pues hacer ver al ciudadano que, y es lo que decimos siempre, los ciudadanos son protagonistas también de la conservación del medio ambiente y por ende de la prevención de incendios forestales.
Por supuesto, este programa contribuye además a ello, ¿no? Yo creo que toda la gente nos escucha, pues ya está de alguna manera con una cierta sensibilidad hacia todo lo que es la naturaleza.
Claro, ¿no? Es evidente que los agentes medioambientales, sin que el ciudadano esté concienciado y sin unos buenos hábitos del ciudadano, no podríamos asegurar la conservación ni el evitar los incendios forestales. Uh-huh. Por eso nosotros nos centramos mucho en concienciar al ciudadano y hacer ver que un buen gesto, un buen hábito, el evitar el fuego siempre puede evitar la catástrofe. Por eso decimos nosotros siempre que sin fuego no hay incendio, ¿no? Uh-huh. Entonces nos referimos a eso, que hay que evitar siempre el hacer fuego, sobre todo uh-huh. no solo en los 4 meses de campaña de alto riesgo, sino uh-huh. en estas condiciones que se están dando ahora mismo. Ya a nivel meteorológico, pues las condiciones son muy parecidas a las del verano.
Está claro. Si quisieras ofrecer alguna medida concreta de prevención directamente para cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo, ya se ha apuntado un poco, pero bueno, ¿alguna medida en concreto?
La medida concreta para el usuario habitual del uh-huh. medio natural, tanto el que va a dar un paseo porque le gusta pues, disfrutar de la naturaleza, como el que quiere ir a comer con la familia, como el que quiere uh-huh. ir a hacer observación de aves, de cualquier fauna... Nosotros decimos siempre lo mismo, si no se hace fuego, no se va a generar un incendio forestal, eso es lo principal. Uh-huh. En esta época en la que aún está autorizado, nosotros ya aconsejamos que ya no se haga fuego, porque las condiciones que se están dando en esta primavera pues son bastante extremas en cuanto a índice de sequía y en cuanto a temperaturas y también a humedad relativa. Entonces nosotros queremos transmitir la importancia de que se sea consecuente con los actos que desarrollamos en la naturaleza. Es muy importante el uso que hacemos de los vehículos en el medio natural, decir uh-huh. que en la campaña de los 4 meses, junio, julio, agosto y septiembre, se requiere autorización para circular por las pistas forestales con vehículos a motor, que durante los 4 meses está totalmente prohibido hacer fuego, no se puede hacer fuego en ningún sitio y, uh-huh. y en ningún tipo de infraestructura. Y luego al mismo tiempo que en el momento de que cualquier persona que circula por el medio natural, que está paseando, disfrutando de una jornada de senderismo, observa una columna de humo, algo que puede sospechar uh-huh. o que le hace sospechar que se puede estar produciendo...
Si tiene la más mínima duda, aunque al final sea un tema de rastrojos...
Pero... De que podemos estar ante uh-huh. el conato de un incendio forestal, uh-huh. que llame al 112, uh-huh. que soliciten la presencia de los agentes medioambientales, que enseguida se va a poner el sistema a funcionar, que para eso está así organizado, uh-huh. y que también, por otro lado, si cualquier ciudadano observa un gesto de otra persona que pueda
un mal hábito,
ser peligroso,
¿no?
uh-huh. un mal hábito uh-huh. o alguna actuación de otra persona uh-huh. que pueda al final resultar en un incendio forestal, uh-huh. que llamen al 112, que solicite nuestra presencia uh-huh. y acudiremos lo antes posible para poder uh-huh. en algún momento pues proceder a la denuncia o proceder uh-huh. a la información de que ese acto que se está procediendo al que se o sea, que se está realizando pues no está dentro de la normativa, o sea no está autorizado, uh-huh. está prohibido. Podemos estar hablando, por ejemplo, de usar barbacoas, uh-huh. que están totalmente prohibidas las barbacoas portátiles. Uh-huh. Aún sigue habiendo casos que en los que ocurre, y bueno, pues cualquier ciudadano que observe este tipo de acciones, que no dude en ponerse en contacto con el 112.
Muy bien, pues ahí quedan esas recomendaciones. Yo he ido tomando nota y seguro que todos los amigos que nos escuchan también. Desde tu punto de vista, ¿ha mejorado la concienciación de que hay ahí que intentar poner todos nuestros medios para que no haya incendios?
Vamos a ver,
porque son muchas ya las campañas que se hacen, claro.
La concienciación ha mejorado a medida que también ha aumentado la sensibilidad de la uh-huh. sociedad uh-huh. A lo que es la importancia de conservar el medio natural, la naturaleza, los valores ambientales. Entonces, en ese sentido, sí ha mejorado, porque luego también cada vez, hoy por hoy, con los medios tecnológicos, sí. con los medios de prensa, de comunicación, es más fácil averiguar, sin necesidad de estar en el lugar, los daños que puede llegar a provocar un incendio forestal. O sea, sí. la catástrofe que supone a nivel ambiental y ecológico un incendio forestal. Entonces, sí, nosotros sí que percibimos que hay más concienciación. Sí. Lo único que los incendios que se producen por negligencias, que son aquellos que se producen por actos inseguros, pero que no son hechos de manera intencionada,
¿sí?
Pues sí que siguen ocurriendo con bastante frecuencia. Sobre todo nos damos cuenta en los incendios que ocurren a causa de la cosecha del cereal.
Quemar rastrojos centrales.
Sí, bueno, quemar rastrojos, ahí ya estaríamos hablando de un incendio provocado. Bueno, hay que matizar. Sería un incendio provocado si nos encontramos a los 4 meses de alto riesgo, porque no se puede hacer uso del fuego. Uh-huh. Quemar unos montones y que se vaya al fuego sería una negligencia, sería un mal uso. Se ha ido uh-huh. el fuego, pero no era la intención provocar el incendio. Es uh-huh. el matiz. Igual que el agricultor que cosecha su cereal tampoco tiene la intención, sino que por un acto probablemente inseguro el incendio al final se ha acabado provocando. Entonces, por eso siempre llamamos uh-huh. la atención a queremos que los agricultores que también contribuyen a la conservación de, sobre todo a la evitación de grandes incendios forestales, con sus actos a la hora de cosechar, es muy importante que tengan en cuenta que se coseche de es una recomendación que siempre se hace, de afuera para adentro, sobre todo aquellas parcelas que limitan con zonas arboladas, que comience la cosecha de afuera hacia adentro. En caso de producirse un incendio, la primera faja perimetral ya va a estar cubierta, ya va a estar hecha, entonces ya no va a haber vegetación, ya va a ser más difícil que se pase el incendio. Por eso siempre hacemos una llamada a los agricultores, porque ellos también son protagonistas de la prevención de los incendios. Es muy importante que en las cosechadoras, de hecho es obligatorio, se lleve un extintor, y que en la medida de lo posible se evite todo lo que se pueda, el ir rozando con el peine de la cosechadora las zonas, sobre todo las que son pedregosas, que son aquellas en las que se pueden producir chispas.
Ajá.
Y sobre todo si es posible que haya un observador fuera del terreno que se está cosechando, para el caso de que se produzca un incendio incipiente y enseguida poder rematarlo, pues eso sería ideal. Entonces sí, es muy importante que en la época de la cosecha se tomen todas las precauciones posibles.
Ajá. Dos preguntas ya para terminar. La primera es si la formación que tenéis en la lucha contra el fuego, si lleváis a cabo acciones conjuntas, entrenamientos con bomberos o vais de forma independiente con ellos, porque al final los dos tenéis que atacar ese mismo problema, ¿no?
Sí, el año pasado concretamente se hizo formación conjunta uh-huh. en un curso cuyo objetivo era simular el avance de un incendio forestal, en el que nosotros teníamos que ir anticipándonos y pronosticando cuál iba a ser ese avance conforme diferentes parámetros, ¿no? Ese sí fue una formación que se desarrolló junto con bomberos forestales, pero nosotros lo que sí que seguimos insistiendo a la Junta de Comunidades es que la formación tiene que ser un pilar en nuestro colectivo. La formación siempre tiene que estar presente, y bueno, los incendios, no solo en los incendios, estoy hablando en calidad ambiental, en persecución de delitos medioambientales, en seguridad, en contacto con el ciudadano. La formación es muy importante. Evidentemente, la formación nuestra en incendios forestales debe ir más dirigida a lo que es nuestra función, que es la de dirección y la de, digamos, la de organización del personal, coordinación del personal, y el bombero forestal, su formación, evidentemente, debe ir más dirigida a la labor digamos, física de la, del trabajo con la maquinaria con la que ellos desarrollan su labor, ¿no? Uh-huh. Eso no quita que, evidentemente, ellos tienen que conocer en profundidad cuál es la naturaleza uh-huh. del comportamiento de un incendio forestal.
Tenéis que complementaros sí que unos con otros.
Ellos. Uh-huh. Efectivamente. Al final, ellos son nuestro punto de apoyo, porque uh-huh. Sin ellos los incendios no se apagarían, es evidente.
Entonces, está claro.
Es muy importante que, bueno, pues hay formación que sí es conjunta con ellos, otra que no, tiene uh-huh. que ir dirigido un poco, pues nuestra labor es la de dirección, la de ellos es la de extinción, y bueno, pues tenemos, los dos necesitamos, uh-huh. los dos colectivos, nuestra formación.
Ah, estupendo. Bueno, ya para terminar, antes ya me has comentado esa labor a posteriori de investigación de las sí. posibles causas de los incendios, pero sí. imagino que también lleváis a cabo los agentes una labor de regeneración o de ayuda a que se regenere un terreno que ha sufrido un incendio forestal, ¿no? Y ha quedado arrasado o quemado en su mayor parte, ¿no?
Claro, ocurre muchas veces que nunca sabes cómo va a reaccionar una zona quemada, un área quemada, nunca sabes cómo va a reaccionar después del incendio, su regeneración, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí, bueno, sí es una labor que exige pues mucho seguimiento, mucho estudio del terreno, ver cómo van desarrollándose las primeras digamos lo que llamamos las plantas pioneras, ¿no? Que son aquellas las primeras que aparecen después uh-huh. de que quede una zona arrasada. Entonces eso sí que lleva una labor sobre todo del paso de los años. En ocasiones hay que establecer acotados para el ganado uh-huh. para evitar que sean depredadas las plantas nacientes, ¿no? Entonces es muy importante. También lo que decía eso. Sobre la investigación, claro, conocer la casuística de los incendios es muy importante para evitarlos. Porque cuando se conoce por qué se produce un incendio, al tener la causa, al tener esa causalidad, podemos actuar sobre ella. Pero la causalidad no la vamos a conocer si esos incendios no se investigan. Entonces, quiero decir, es todo como un compendio, tanto el seguimiento de una zona que está quemado, uh-huh. como el saber por qué se ha quemado para evitar claro. las causas. Uh-huh. Pueden ser causas sociales, económicas, uh-huh. pueden ser por distintos aprovechamientos forestales.
Claro.
Uh-huh. Por eso le damos tantísima importancia a que se investiguen todos los incendios, porque sin conocer la causa no podemos uh-huh.
Aprender a
incidir. Claro, no, es que si no conoces la causa no puedes incidir sobre ella para atajarla, ¿no?
Está claro. Bueno, me ha quedado muy claro, y creo que a nuestros oyentes también, la importante labor que desarrolláis los agentes medioambientales aquí en la región, en Castilla-La Mancha. Alfredo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y seguiremos concienciando desde el programa sobre la prevención y todo lo que hay que hacer para que no haya incendios.
Y ante la duda, siempre va a haber en la zona donde nos encontremos un agente medioambiental para poder atender.
Estupendo.
Sobre esta temática.
Muy bien, pues nada, adiós y gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, un saludo.
Te recuerdo que estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Vuelvo enseguida.
En Castilla-La Mancha Media queremos celebrar el Día de la Región a lo grande. Por ese motivo, este miércoles 31 de mayo a las 10:05 de la noche, ofrecemos doble capítulo de estreno de la serie favorita de los castellanomanchegos, La Esclava Blanca, protagonizada por la actriz ganadora de un Goya, Nerea Camacho. La historia de una venganza en Castilla-La Mancha Media. Y ahora sigue escuchando Radio Castilla-La Mancha.
Radio Castilla-La Mancha. Mira lo que escuchas. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Aquí seguimos en Los Cuatro Elementos, hoy con un programa especial dedicado a los incendios forestales a las puertas, como estamos del inicio de la campaña de este año. Hemos hablado ya con Ángel Aurelio Martínez, el principal coordinador de la lucha contra incendios aquí en la región. También acaba de intervenir en el programa Alfredo Póveda, que es el portavoz de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. Y ahora le toca el turno al colectivo de los bomberos, para lo cual hemos establecido conexión telefónica con Joaquín Pérez, que es vocal del Consorcio de Bomberos de Toledo. Muchas gracias por atender nuestra llamada, Joaquín.
Hola, muchas.
Bueno, lo primero que quería preguntarte es qué papel desempeñan los bomberos justamente en eso, en la lucha contra los incendios forestales.
Nosotros, los bomberos del consorcio, nuestra principal misión o papel es la colaboración con los medios forestales. Nosotros colaboramos con ellos de múltiples maneras. A veces abastecemos de agua solamente sus vehículos que están directamente en la lucha contra el incendio, pero nuestra principal misión es la defensa de las vidas humanas, de los recursos también materiales, puedan ser casas, industrias o incluso zonas de tráfico. Nosotros, esa es nuestra fundamental misión, la protección. Uh-huh. Solemos crear líneas, nos ponemos zonas de en zonas para proteger estas viviendas.
Estupendo. ¿Qué recomendaciones darías a las personas que viven, por ejemplo, en una casa en mitad del campo? En las cercanías se declara de repente un incendio que amenaza además con acercarse a su propiedad. Imagino que, bueno, en una situación así, pues no, desde luego no es fácil mantener la calma, ni como vemos muchas veces, tampoco optar por abandonar las casas porque la gente se resiste a hacerlo, ¿no? Hay una resistencia natural a abandonar tu propiedad, ¿no?
Sí. Bueno, principales recomendaciones, esto nosotros ya lo denominamos incendios de interfase, son muchas zonas, tenemos por ejemplo la provincia de Toledo donde se mezcla la zona forestal, el arbolado, uh-huh. Se mezcla con las viviendas, con las casas que están diseminadas, con las urbanizaciones, y esas son bastante difíciles, son incendios bastante difíciles de combatir. Yo la principal recomendación es prevención, que tengan una buena zona, una buena franja de metros limpios entre esas arboledas o esas zonas de pasto uh-huh. alto o de matorral con sus casas. Eso es fundamental. Se podría recomendar muchas cosas que sean idóneas, ¿no? Como tener algún tipo de aljibe de agua con una bomba de presión para protegerse. Uh-huh. Pero al final es educación, es prevención, es no provocar incendios. Hablamos de la manera más inocente, ¿no? De estos incendios desafortunados que por negligencia provocamos uh-huh. o por un mal uso. Y ahí es donde reside la lucha contra el incendio, en que no hay incendios, uh-huh. y si los hay, que nosotros estemos lo más seguro posible con nuestra casa aislada o por lo menos con una buena franja de terreno que nos pueda servir de muralla o de cortafuegos.
Hacer prevención, está claro, para evitar sí. que si se da esa circunstancia, pues que no se convierta aquello en un gran desastre o una gran tragedia. Bueno, también te quería preguntar si los incendios forestales, cuando hay alguno, ¿siempre cuentan con actuaciones bomberos o solo únicamente en determinadas situaciones?
No siempre. Mm. En la mayoría de los incendios forestales solemos participar, nos piden colaboración, pero no siempre. Depende, y a lo mejor en los primeros momentos sí, hasta que ellos van recibiendo, los medios forestales, ya sean aéreos o sean terrestres, van recibiendo mm-hmm. más apoyo de sus propios medios o de otros medios externos que tengan, y ya nosotros nos vamos retirando. Pero si hay... No, eso es siempre y cuando sea la naturaleza, no sea, como he comentado, bienes materiales como puedan ser casas, industrias o personas. Yeah. Si hay este tipo de riesgo hacia las personas o hacia estos bienes materiales, sí que estamos nosotros. si a lo mejor lo que está haciendo es lo que están haciendo es solamente monte, pues y ellos tienen medio suficiente, no nos llaman.
Entiendo. Y de todas formas, imagino que vosotros como colectivo tenéis una recibís cursos o tenéis una formación específica en eso, en la lucha contra incendios forestales, no únicamente para apagar fuegos en edificios.
En la lucha de incendios forestales nosotros realmente siempre estamos bajo las órdenes de los técnicos de los incendios forestales, propiamente dicho. Sí que es verdad que tenemos nociones, sí que es verdad que hemos recibido formación, pero a no ser una especialidad, porque no tenemos la competencia, preferimos bajo nuestros unas cuantas... Bueno, pues actuamos bajo sus órdenes, aunque nosotros tengamos ciertas condiciones para a lo mejor no meternos con nuestros vehículos, que no son los apropiados para meternos en ciertos caminos, pero donde llegan nuestros vehículos, donde podemos trabajar, sí que estamos ahí.
Ajá. ¿Y las técnicas para controlar un incendio forestal son muy distintas a las de un incendio, digamos, que afecta a una vivienda? Imagino que sí, ¿no?
Sí, es muy distinto. El incendio forestal, por la envergadura, por la climatología, que afecta mucho, por la orografía, sí, podríamos hablar que al final todo es o quitar combustible de medio o enfriar el combustible, pero yo creo que es bastante distinta dentro de lo de que usemos unas técnicas o unos métodos para decir.
Ya. Y también te quería preguntar que, bueno, del total de operaciones que lleváis a cabo los bomberos a lo largo del año, no sé, un porcentaje aproximado de incendios que son forestal, que afectan a una zona arbolada con respecto a las distintas incidencias por fuego que podéis tener. Claro, vosotros os movís en el entorno de Toledo, está claro.
Sí, nosotros nos mantenemos mucho en el... Bueno, tenemos, claro, al ser una provincia pues muy diversa y con muchas poblaciones, la verdad es que no, pero sí representa bastante el incendio forestal dentro de nuestra estadística de intervenciones, porque no es incendio forestal solamente las grandes masas de bosques, ¿no? El incendio forestal puede ser una bolera de al lado del río,
pequeñas unidades
de pueblo, sí, un pinar, se considera forestal mucho más que la montaña que damos por hecho la típica montaña de árboles.
Ajá, perfecto, pues aclarado queda. Bueno, se nos acaba el tiempo, Joaquín. Yo quería agradecerte personalmente estas explicaciones que nos has dado. En el programa hemos tenido pues las distintas ópticas, ¿no? Desde la vuestra de bomberos, los agentes, el coordinador de este tipo de emergencias en Castilla-La Mancha, y yo creo que a nuestros oyentes pues les queda ya una idea en conjunto de cómo se llevan a cabo estas acciones ahora en esta época del año en la que los incendios pues van a estar seguramente a la orden del día. Muchísimas gracias por estar en el programa.
Pues muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego, adiós.
Enlazando con el asunto de los incendios forestales que hemos abordado hoy en el programa, el Gobierno Regional dio de alta hace unos días la plataforma web Gestión de Información Forestal a través del proyecto GINFOR. Esta herramienta proporciona a cualquier persona interesada de manera gratuita información sobre las existencias forestales y los modelos de combustible que hay en la región. Este proyecto va a facilitar el desarrollo de herramientas de planificación de gestión forestal sostenible al servicio de los gestores forestales, que dispondrán de una información fidedigna para conocer las existencias, como decía, elaborar planes de gestión, conocer el comportamiento potencial del fuego, realizar una estimación de los posibles tratamientos preventivos o elaborar índices de peligro reduciendo costes y de esa manera homogeneizando la información. Hasta ahora, aquí en Castilla-La Mancha se disponía en materia de combustibles forestales del mapa que en su día generó el Área de Defensa contra Incendios Forestales del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, pero era del año 1998, además elaborado con datos de vegetación del año 96. A partir de ahora tenemos ya una información actualizada y para acceder a ella hay dos posibilidades a través de Internet, dos direcciones web. Aunque son un poco largas, si tenéis dudas, no os da tiempo ahora de apuntarlas, nos mandáis un correo electrónico y os las comentamos, la voy a decir ahora mismo. La primera de ellas es la siguiente: visores, con V, visores.castillalamancha, todo junto, .es/GINFOR. Repito, visores.castillalamancha.es/GINFOR, el nombre del proyecto. Y la segunda dirección, a través de la propia página del Gobierno Regional, www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedam, B-Y des Ruhr. Esto es un poco más complicado. Comento esa última palabra. Agrimedam. B-Y des Ruhr. Terminado en R. Bueno, esta es difícil para que os quedéis con ella, pero lo que os digo, me podéis escribir al programa y os las mando gustosamente. Bueno, con esta nueva herramienta lo que se pretende es mejorar la gestión forestal y la conservación del patrimonio natural de nuestra región, lo que hará más efectiva la lucha contra los incendios forestales, tanto en lo que concierne a la planificación como a la fase de emergencia. Terminamos el programa con la música de Enigma, concretamente con su tema Sadness, la parte 1, que a principios de los años 90 se escuchó muchísimo en las radios, ya que fue muy rompedora la forma en la que se combinaron el canto gregoriano con la música electrónica, la música disco. A nadie dejó indiferente esta atrevida combinación de músicas tan distintas. Como siempre te digo, muchas gracias por estar ahí. Te espero la próxima semana a la misma hora aquí en Los Cuatro Elementos, en Radio Castilla-La Mancha. Y te dejo con la música de Enigma. Hasta luego.